queremos hablar de los menores que desaparecen voluntariamente. Este tema, la verdad es que nos lo ha sugerido el caso del adolescente de 13 años, Darek Catalán, que había manifestado a sus padres su deseo de ir a Madrid a conocer a una chica con la que había contactado por redes sociales. El resto de la historia nos lo cuenta Mónica González. Hola, Mónica.
Buenas tardes, Nieves.
Pues que quiso venir aquí y,
sí,
y que empezó su búsqueda, porque claro, era un menor que desapareció de golpe.
Claro, esto ocurrió el pasado día, el domingo 7 de febrero, hacia las 2:30 de la tarde. El muchacho, como tú bien apuntabas, Darek, le transmite a sus padres que tiene ganas de conocer a una chica de Madrid. Los progenitores le dicen que no, que no es el momento, que hay muchas restricciones debido al coronavirus, tanto en España como en la comunidad andaluza, y le prometen, es verdad, que cuando puedan, irían todos de viaje a Madrid y le acompañarían a conocer a esta muchacha. Hasta ahí todo bien, pero el domingo 7, hacia las 2:30 de la tarde, como digo, los padres salen a comprar el pan y le dejan a este chaval, a Darek, jugando a la videoconsola. En ese momento este chico, no sabemos por qué, pero imagino que por ese deseo de disfrutar de una experiencia nueva y de conocer a esta muchacha, huye de la casa, se lleva consigo, parece ser que 1.000 euros, una mochila, no llevaba ropa, es verdad, es lo que comentaban, que tampoco llevaba nada de ropa, solamente una mochila donde también metió un teléfono móvil. Cuando vuelven los padres a la casa, se encuentran con el domicilio sin el chaval, con la puerta abierta y con la consola de este joven también encendida. ¿Qué ocurre? Inmediatamente saltan las alarmas en el entorno familiar y comienzan esa búsqueda del menor. Una desaparición, además, que movilizó a todos los vecinos de esta localidad gaditana de Puerto Real. Incluso empezaron a organizar partidas para localizarlo. Las redes sociales se llenan de llamamientos para que la gente ayude a localizar al adolescente. Y se produce el primer, por ejemplo, mensaje que lanza una de sus tías, si te parece, vamos a escucharlo, Nieves.
Muy bien.
Lanzándolo desesperada en televisión fue para que alguien encontrase a su sobrino Dare. Vamos a escucharlo.
Mira, Dare, yo te diría que vuelvas, que vuelvas, que aquí estamos con los brazos abiertos, que no se te va a decir nada, que comprenderemos lo que ha ocurrido, que te apoyaremos, que está tu madre que está deseando abrazarte. Yo te pido de corazón, Dare, que si nos está viendo, hijo mío de mi alma, solo nos coja una llamada o nos diga un triste WhatsApp y nos diga que estás bien. Algo,
pues este,
dale,
era el mensaje, desde luego, emocionado de la tía del chaval, porque parece que explicaron que realmente, tanto su tía como su prima, que estaba muy enamorado. Vamos a escucharlo también.
La familia seguimos destrozada igualmente, seguimos buscando. Novedad tenemos, por lo menos sabemos que la policía están rastreando su móvil. Tenemos la esperanza que todavía el móvil sigue en línea. Sí, los familiares no estamos ahora encajando piezas, no sé si son encajar, pero sí estamos cogiendo notitas de que se está hablando de los chiquillos que lo conocen, que han estado hablando con él o que han hablado alguna vez, de que le dijo alguna vez que estaba enamorado de una chica de su edad en Vallecas.
En Vallecas, estamos hablando de Madrid. Capital, Mónica. El chico, claro, es que esto a veces, enseguida vamos a hablar también con José María Benito, pero es que yo creo que los padres desconocemos qué conversaciones y dónde se meten,
claro,
nuestros pequeños, ¿no? ¿Qué es lo que hacen? ¿Dónde se mueven en redes sociales?
Efectivamente, el caso de este joven, es verdad que se mostraba, o se trata de un chico o un chaval tímido, casero, dicen que es muy apegado a sus padres, y por eso nadie entiende qué es lo que le llevó a desaparecer y a emprender este viaje. Una de sus primas, vamos a escucharla también, explica por qué desconocían el perfil de su primo, el por qué este chico, siendo tan tímido, en realidad se dio a la fuga y se fue a buscar a esta chica. Vamos a escucharle.
Sabemos, porque no tenemos conocimiento de ese perfil, entonces nosotros lo que sabemos es lo que cuentan los compañeros, que él le contaba que tenía ese perfil y que lo hacía para eso, para una banda. ¿Será verdad? ¿Será mentira? Es que no lo sabemos, entonces nosotros no tenemos conocimiento de ese de ese extremo, claro, que él quiera. La verdad que nosotros, conociendo a Darek, lo podríamos dudar. Sí,
pues pero vamos a decir que todos estos mensajes, la verdad es que la policía, en cuanto tiene conocimiento, nos lo va a contar el inspector de Policía Nacional, portavoz también de la Unión Federal de Policía, José María Benito. Esto no es tan infrecuente, ¿no? Esto pasa y más de lo que quisiéramos, ¿no, José María?
¿Qué tal, Nieves? Buenas tardes y buenas tardes
Muy
a todos.
Buenas.
Sí, la verdad que sí, que es más frecuente de lo que nosotros quisiéramos, porque hoy en día la verdad que la globalización, el uso de las redes sociales por parte de chavales cada vez más pequeños, cada vez más menores, hay que tener en cuenta que estos chavales apenas tenían 13 años, es decir, eran casi niños, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero ese acceso que hay a las redes sociales pues hace que, bueno, pues que estos chavales, por distintas razones, es decir, no solo en este caso como era un enamoramiento furtivo y a través de la red, sino también pues en muchos casos también unas malas notas, por una discusión con los padres, es decir, hay diversas circunstancias que hacen que, bueno, pues que estos menores desaparezcan, afortunadamente, durante pocos días.
Afortunadamente pocos días. ¿Cuántos días suelen ser estas desapariciones?
Hombre, pues depende, pero yo te diría, Nieves, que estamos hablando en algunos casos de 24 horas. En algunos casos ni siquiera llega a las 24 horas y en otros, bueno, pues pueden pasar algunos días. Pero vamos, en cualquier caso son chavales cuya desaparición, a pesar de ser considerada de alto riesgo por la policía, porque en el caso de que de tratarse de un menor siempre es considerada de alto riesgo, pero bueno, normalmente son ese tipo de desapariciones en las que los padres siempre tienen alguna razón o conocen alguna razón o conocen algún motivo, te dan las pistas suficientes para saber qué es lo que ha podido pasar y dónde se puede encontrar este menor.
Pero José María, ¿cómo es posible que llegara a Madrid? Es que esto sí que me sorprende. Estamos hablando de restricciones en la movilidad, estamos hablando que venía de otra comunidad. Es un chaval de 13 años, o sea, no sé cómo no llamó la atención sabiendo que había un niño, porque es un niño desaparecido. No sé cómo pudo llegar hasta Madrid, sinceramente.
Pues yo tampoco, ¿no? Es decir, llamó, es verdad que llama la atención, precisamente por los controles que está viendo, pero bueno, pues se ve que en ocasiones pues también se las saben todas o saben burlar esos controles. O, en definitiva, saben cómo hacerlo para no ser detectados, ¿no? Habrá que ver también si tuvo colaboración de la otra familia que conocía el asunto, porque claro, el hecho de que se fuera a su casa, bueno, pues ya también nos hace indicar que la otra familia pues conocía la intención de este chico de ir a ese domicilio, ¿no? Y por lo tanto, bueno, pues el caso es que llegó de un lugar a otro y así fue. Pero bueno, fue localizado enseguida. Yo recuerdo que en aquella época, en aquellos días, yo comentaba, digo, bueno, la policía está tras la pista, él coge el móvil, lo que pasa es que cuelga cuando son sus padres, a veces está en línea en el WhatsApp, es decir, no era una desaparición que nos hiciera pensar que le había pasado algo, sino que, bueno, que todo se iba a resolver con felicidad en este caso, ¿no?
Afortunadamente. Vamos a incorporar, seguimos con Mónica, no te retires, por favor, José María, porque
no.
Queremos hablar de las desapariciones. Estamos hablando de desapariciones voluntarias en España, pero también podemos decir que en el resto del mundo, ¿no, Mónica? Esto es algo que se da con frecuencia entre menores.
Se da muchísimo y te voy a dar unos datos que a mí me dejan bastante mal cuerpo. En Europa, por ejemplo, desaparecen cada año aproximadamente, según la ONG Missing Children Europe, 250.000 menores. Es decir, que cada dos minutos se informa de la desaparición de un niño en Europa. Si hablamos de todo el mundo, esta cifra se multiplica por 16, es decir, estaríamos hablando de 4 millones de desaparecidos que son niños. Eso solamente en el mundo. Es una cifra espeluznante. Luego ya si nos trasladamos hasta España, el último informe que es de 2019, porque todavía el de 2020 se está elaborando, en este último informe que tenemos de personas desaparecidas realizado por el Ministerio del Interior, se cifra en 5.529 las personas desaparecidas y la mitad, es decir, unos 2.839 casos, serían de menores por debajo de los 13 años. 181 serían por debajo de los 13 años. De esos 2.839 casos de menores, es verdad que hay más de un millar, 1.059 en concreto, que serían de menores extranjeros tutelados. Que eso ya es otro tema,
es otro tema muy amplio para comentar en otro momento.
Pero es verdad que hablamos de 2.839 menores que están desaparecen o desaparecieron en el año 2019. Es una cifra bastante alta, donde es verdad que se lleva a cabo desde el Ministerio de Interior un protocolo de actuación que es fundamental. Es decir, antes parece que había que esperar más de 24 horas para poder poner una denuncia por desaparición, tanto para un adulto como para un menor, y en este caso no hace falta esperar. En cuanto sepamos que una persona, y en este caso un menor de edad, ha desaparecido, hay que poner una denuncia ante la Guardia Civil, ante la Policía Nacional, contando el caso y, como bien decía José María Benito, dando todos los datos y todos los detalles, porque a veces el mínimo detalle que aporte esa familia o esos amigos es crucial para saber dónde se encuentra este menor, como por ejemplo el caso de Dari, que se encontraba aquí en Madrid recorriendo 640 kilómetros en plena pandemia, estamos en plena pandemia, con restricciones, sin saber cómo llegó. Es verdad que ha habido informaciones, Nieves, que apuntaban a que podría haber sido un taxista de Puerto Real el que le facilitase el vehículo, el que le trajese hasta Madrid. Parece ser, y según han apuntado en las últimas horas este colectivo de taxistas, lo han negado rotundamente. Ningún taxista de Puerto Real le llevó de Puerto Real a Madrid. Por lo tanto, esa vía parece ser que está descartada. Pero es verdad que la policía está investigando también los motivos que llevaron a este chaval a burlar todos los tipos de controles. Y sobre todo, como un chaval tan tímido, como decíamos, tan de puertas para adentro, tan apegado a sus padres, decide de un momento para otro lanzarse la aventura y, sobre todo, echarse a la peligrosidad de la calle.
Desde
porque
luego.
Es verdad que una huida en una película parece hasta divertido, ¿no? Pero es que en la vida real todo puede ser menos divertido, porque
eso,
los chavales, los niños,
claro,
caen en problemas continuamente, no tienen qué comer, dónde dormir, conocen personas pues peligrosas seguramente, e incluso les pueden llegar a captar para sectas, para grupo de trata de personas.
No, terrible.
Sí, hay que tener muchísimo cuidado. Sí.
José María, porque realmente los casos de desapariciones voluntarias pues son muchas las posibilidades, pero sí que me gustaría saber, lo ha comentado Mónica, que ya no se espera 24 horas. En cuanto
claro.
se produce, hay que ir a la policía.
Sí, me gustaría aclarar dos cosas respecto a lo que ha hecho Mónica, por reforzarlas, no porque no
¿sí?
lo haya dicho bien, sino
sí,
por reforzarlas.
Sí. Sí, sí, sí.
Ni con menores ni con mayores hay que esperar 24 horas para denunciar. Es decir, la denuncia tiene que ser inmediata, porque los primeros minutos o las primeras horas de una desaparición para la policía y para la investigación policial son cruciales. Por lo tanto, ese mito de que hay que esperar 24 horas, que la gente se olvide, y en cuanto una persona desaparezca, inmediatamente a comisaría o a cuartel de la Guardia Civil a comunicarlo.
Bien.
Eso por una parte. Y por otra parte, es verdad esa estadística del Ministerio del Interior, pero estamos hablando de denuncias. Ojo, no de personas que en estos momentos estén desaparecidas, sino denuncias interpuestas por familiares por desaparición.
Ya, bien, bueno, pues
muchas de ellas afortunadamente resueltas, como esta de la que estamos hablando.
Sí, 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 sí. Por ejemplo, sí que habría que decir esa segunda parte. Mónica, esa vuelta a casa de Darek, ¿cómo fue?
Bueno, pues esa vuelta a casa de Darek fue, bueno, pues imagínate, una alegría imperiosa por parte de los padres, en este caso por parte de Luis, el padre emocionado, agradeciendo la ayuda además no solamente a la alcaldía de Puerto Real, también de sus conciudadanos, de los vecinos que se volcaron automáticamente con ellos para buscar a su hijo, y también, por supuestísimo, de la madre de Vanessa, que también agradecía, y en ambos casos, tanto en el caso del padre como de la madre, decían que habían sido los peores momentos de su vida. Que pensaba que, sobre todo la madre decía, que pensaba que le habían hecho algo a su hijo y que no le volvería a ver jamás, que eso es importante, ¿no? Porque al final es la desesperación, la inquietud, la ansiedad que te entra de no saber dónde está tu hijo, ¿no? O qué le ha pasado. El hecho de no regresar a casa durante más de 24 horas. Fueron unos momentos muy duros en esas más de 24 horas sin el muchacho, pero es verdad que cuando regresó le acogieron con los brazos abiertos, le abrazaron, se emocionaron, y parece ser que ahora pues tienen que solventar lo que haya ocurrido en esa familia para que no se vuelva a producir una fuga de este tipo voluntaria, porque es verdad que a la hora de que un menor se fugue se pone en activo todo lo que son las medidas protocolarias del Ministerio de Interior, como bien decía, con la policía hacia adelante, y claro, esos son recursos económicos que se destinan a buscar a una persona que desaparece de manera voluntaria, y es un coste a veces muy alto. En este caso no ha sido el ejemplo, pero en otros casos de niños que a lo mejor tardan más de 2-3 días en aparecer, esos son recursos que en este caso pues supone un agravio, ¿no? para la ciudadanía al final,
claro,
por el deseo al final de un menor menor de disfrutar de unos días a su aire o de emprender un reto viral porque lo ha visto en las redes sociales. Hay que concienciar muchísimo a los chavales de que no es una broma desaparecer, que no se puede jugar con ese tipo de situaciones y que las redes sociales son un continuo peligro. Y ahí los padres somos, al final, quienes tenemos la mayor responsabilidad para educarles en esa herramienta, ¿no? En utilizar bien las redes sociales, no bloquear ni prohibir, porque habrá otras plataformas que saldrán, sino sobre todo educar para convivir en esa educación digital en casa, ¿no? De cómo tienen que hacer.
Desde luego, yo creo que esa es una gran herramienta, como tú dices. Y ya para terminar, José María, pues eso, ¿qué podemos hacer los padres para proteger a nuestros hijos y desde luego que no sucedan este tipo de hechos?
A ver, es complicado. Hay que entender que es complicado porque en el momento que tienen acceso a redes sociales y tienen acceso a Internet, pues ya tienen todo el mundo abierto, ¿no? Pero sí que es verdad que aquí la confianza es básica, es decir, confianza entre padres e hijos, contarse todo. La educación a los hijos es muy importante, decirle, oye, no siempre toda persona que te crees que está detrás de ese perfil en tal red social, no te creas que es él, puede ser otra persona diferente, ¿no? Y por lo tanto, bueno, educarles en la desconfianza a lo desconocido y en la desconfianza pues a cosas que no sabes lo que te pueden generar en el futuro, ¿no?
Pues José María Benito, inspector de policía y portavoz precisamente de la Unión Federal de Policía, muchísimas gracias.
Siempre gracias,
es un gusto tenerte en el programa. Y Mónica, damos el dato final ya de todas estas desapariciones y sobre todo que no se retire, ¿no? Una denuncia de un desaparecido significa muchas cosas, ¿no?
Sí, significa el hecho. Claro, lo que decíamos, que parte de los recursos usados en la investigación de personas en paradero desconocido, pues se destinan a estas denuncias. Es una partida importante económica que sale del Ministerio del Interior. Entonces, las fugas voluntarias son un error, no solamente porque preocupan y nos preocupan a los padres y en este caso a las familias, sino sobre todo a nivel económico, ¿no? Lo que supone.
Pero fugarse destinar... ¿es delito o no es delito?
No, no es delito. No es delito. No, o sea, fugarse de casa no es delito, tampoco dar cobijo a un menor en casa es delito, pero es verdad que hay que hacer una serie de trabajos determinados para que esto cambie. Yo animaría a que aquellos niños que se han fugado voluntariamente por cualquier motivo, que por ejemplo, hagan trabajos sociales para la comunidad. Sería una manera también de que aprendan a que es no verdad. Se puede terminar preocupando ni a los padres ni a la sociedad. Pues